Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como @ParadojaNFL. ¿Y qué semanita 4? Algunas sorpresas, otros equipos confirmando que sí son contendientes para el Super Bowl, pero también otros ahí que me parece tenían récord invicto, nos quedan a deber y quedan de alguna manera desenmascarados en esta semana 4. Ya saben, tenemos un video todos los días en youtube.com/3yfuera y voy a extraer un audio que hicimos con nuestro compañero Oscar Huerta de 3 y Fuera Cardinals para hablar sobre los titulares que nos dejó cada uno de estos partidos de la semana 4. Antes de hacerlo, quiero platicarles de los picks que hice en instabet.mx, la casa de apuestas oficial de 3 y Fuera. La semana pasada le apostamos a los Lakers en la semana 1, la apuesta era que iban a ganar. Y así fue, no fue el premio más grande del mundo, pero ciertamente agradecemos la recompensa. Malamente le aposté a los Padres a que iban a meter 5 carreras, creo, en el juego número 1 ya de postemporada. Metieron 4. O sea, los Padres son los Chargers ahí de la MLB. No me dejarán mentir los beisboleros, los peloteros. Y bueno, también alcancé a meter esta apuesta fue pues casi de pánico porque llegó la noticia y quería ver si la alcanzaba a meter. Y así sucedió. Alcancé a apostar Kansas City Chiefs 6 puntos y medio de castigo con 1.88 de recompensa. Básicamente alcancé a apostar Chiefs con el diferencial de puntos antes de que se cerrara la apuesta porque Cam Newton iba a jugar en ese partido. Finalmente, si apostaron Chiefs menos 11 o menos 12, también alcanzaron a cobrar gracias al pick 6 de los intrépidos mariscales de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero ciertamente el partido se veía complicado hasta inicios del cuarto, parecía que no cubrían la línea y terminan resolviéndola. Entonces ahí aposté fuerte y ahí alcanzamos a ganar. Y también con los Packers aposté que iban a ganar por 5 puntos y medio o más. Así termina sucediendo contra unos Atlanta Falcons que sinceramente no tienen head coach, pero todavía no se han enterado. Entonces entren a instabet.mx, hagan sus apuestas, ya saben, con el código 3 y fuera, todo junto. Me han dicho que algunas personas tuvieron problema para registrarse con el código. No hay problema, se registran primero, después le dan clic arriba a la derecha donde dice deposita ahora y ahí les va a dar la opción de meter el código 3 y fuera con el número y todo junto para que tengan su bono de $500 y aprendan a picarle esto de las apuestas. Si podemos ayudarles a ganar un poco de dinero, así sea. Y por supuesto, gracias a Instabet por apoyar a este proyecto. Sin más preámbulo, vamos con el resumen de la semana 4. Concluyó la actividad de la semana 4, cayeron algunos invictos y por supuesto tenemos a Oscar Huerta para que nos ayude a entender qué sucedió en esta complicadísima semana NFL. Bueno. Oscar, resultado sorpresa, se veía que era una semana con duelos muy complicados de predecir. Y creo que así se termina confirmando.
Sí, bueno, entre COVID y otras cosas, la verdad es que esta semana estuvo muy, muy rara. Por ahí tuvimos dos juegos el lunes, cancelamos un juego, pero en sí los resultados por todos lados. Sí, hubo varias sorpresas.
Están repartidos y vamos atendiéndolos. Podemos empezar con nuestras portadas de la semana 4, que ya saben, es nuestro encabezado o titular para cada uno de los partidos. Oscar, vamos de 3 en 3. Comenzamos con... sin gas, Broncos le pega 37-28 a los Jets de Nueva York. Y es sin gas porque ya no debería de estar Adam Gase. Santa remontada, los Santos ganan 35-29 contra los Detroit Lions. Yo tomé a Lions para ganar este partido y no me faltó mucho para acertarle, pero reviven los Santos y se mantienen vivos en esa complicadísima división. Y por último, dientes afilados, las Panteras le pegan 31-21 a los Arizona Cardinals. Oscar, si quieres empezamos por ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué este movimiento?
Muchísimo miedo por parte de Cliff Kingsbury, donde Kyler Murray lanzó como 700 pases para 3 yardas. En pocas palabras, después de 3 intercepciones la semana pasada contra Detroit, yo creo que no quisieron arriesgar absolutamente nada al balón. Y la consecuencia fue que no avanzabas, que sí tenías muchos pases completados, que sí tuviste actividad ofensiva de cierta manera, pero la realidad es que las yardas totales... Se nota que no hubo productividad y que no estabas aprovechando prácticamente nada lo que te estaba dando Panteras. El juego profundo prácticamente fue nulo. Terminó jugando Chase Edmonds en vez de Kenyan Drake por ahí por una lesión, pero creo yo de todos modos que Chase Edmonds es mejor que Kenyan Drake. Arizona nos mostró la otra cara que te dije, que fue la de Detroit. Pues lamentablemente existe todavía y todavía no están del otro lado, como mucha gente pensaba. Por parte de Santos, rebotan. Creo que les urgía muchísimo esta victoria, porque ya irse 1-3 Santos en posiblemente la última temporada de Drew Brees, quién sabe qué hubiera pasado. Y quién hubiera pensado que Adam Gase no hubiera sido el primer entrenador que iban a correr. Creo que eso es lo que más me sorprende de este partido. Y pues Jets no le pudo ganar ni al tercer quarterback de Broncos, prácticamente, para que te des una idea de dónde están los Jets.
Sí, es tristísimo lo de los Jets, y aparte están metiendo a jugadores que están lastimados. Sam Darnold sin el hombro, lo meten otra vez. Mackie Becton no estaba para jugar, se lastima en el primer drive, se lastima el titular de ese partido, lo meten y el mismo jugador sale y dice, ¿saben qué? Ya no puedo, o sea, ya no puedo. Y Adam Gase, por querer salvar las papas en vez de proteger al futuro de la franquicia, yo creo que le está haciendo mucho daño al equipo. Mientras más pronto lo corten, mejor. Revive OBJ, Broncos 49, Cowboys, no, aquí anoté Broncos, pero no, aquí es Browns 49, sí. Cowboys 38, no metieron las manos, Oscar. Let Dalvin Cook, Vikings 31, Texans 23. Y Delfín aguerrido, les dije, Delfín le iba a dar pelea y seria a los Seattle Seahawks, que pues con un viaje continental y la hora de las 12 de mediodía y el calorcito, como que no llegaron en su mejor nivel.
Sí, bueno, Seattle de todos modos fue suficiente. Creo que es lo que yo quiero resaltar de este partido. No vi el partido completo, pero sí lo que vi es que estuvo tranquilo. Nunca en realidad se vio muy, muy nervioso Seattle. Creo que lo más que se acercaron fue a 3 puntos, pero siempre tuvo control del partido. Ahí bueno, sí no me sorprendió tanto.
Hacia el final del juego, que era
sí,
como que
quizá.
Se cae el apretón de los Dolphins, como ha sido toda la temporada, ¿no? Pegaditos, les falta.
Brian Flores. Sí. Dalvin Cook, pues, es el responsable principalmente de que ya no tengan ni general manager ni head coach los Houston Texans.
¡Qué favor!
Y sí, exactamente. Y yo estoy muy, muy intrigado por ver a quién traen. A mí me encantaría que trajeran a alguien de colegial, porque creo que le encajaría muy bien a Deshaun Watson. Por ahí siguen haciendo los rumores de expatriotas, de patriotas actuales, de McDaniels y Cacería. Y yo creo que ya tienen que librarse de eso. Creo que hay varios equipos en esta liga que ya tienen que dejar de querer ser los patriotas y encontrar una identidad propia. Y por parte de los Cowboys,
¿los enlistamos o así lo vamos a dejar?
Sí,
porque,
sí.
Ah, muy bien.
No,
porque
bueno.
Están los Patriotas de Miami, los Patriotas de Detroit, los Patriotas de Tennessee y así tantos más, ¿no?
Sí, ha habido muchos. Y algunos sí les ha funcionado, pero definitivamente en el caso de O'Brien, y lo voy a decir de Patricia, no está funcionando. Y Odell Beckham contra los Cowboys, como siempre. Parece que ese partido se inspira. Y les da todo lo que dan, y por ahí conozco muchos, muchos Cowboys que están enojadísimos, particularmente con Odell Beckham.
Y bueno, y sobre todo con la defensa de su equipo, deberían estar enojados.
Eso ni se diga.
Vamos con los siguientes puntos. Veteranía al rescate. Terminan los Bucaneros ganándole a Los Ángeles Chargers, que pegaban duro y pegaban fuerte, pero Tom Brady con 5 pases de touchdown y sin Chris Godwin saca el partido 31-38. Así que chiste, gana Ravens 31-17 a Washington. Pero Ravens no tiene que demostrar nada contra Washington, tiene que demostrarlo contra los equipos contendientes. Y sí, New York está cerca, pero del primer pick. Pierden los Gigantes 9-17 contra Los Ángeles Rams.
Los Rams en realidad le dieron vida a los Gigantes. Creo que Gigantes en realidad no jugó a nada, no tenía mucho que hacer, pero Rams se vio un poquito lento a ratos, creo que lo tuvo bajo control, pero en realidad sí hubo varios nervios por ahí por parte de Rams. Lo cual quiero creer que es casualidad. Así que hemos visto los otros partidos, lo vimos contra Filadelfia y se vio más contundente, de hecho, contra Filadelfia. Entonces, es de esos partidos que ya estás cansado un poco, ya semana 4.
Se empieza a ver el rival, ¿no?
Sí, se sabe superior
y empieza a aflojar.
Que es el mismo caso con Ravens, creo yo. Pero de todos modos es suficiente. Ravens sabemos que domina contra la media tabla. Sabemos que no va a tener problemas. En realidad, los partidos de Ravens que yo me voy a empezar a fijar es cuando empiecen a jugar contra equipos grandes como el de Kansas que vimos la semana pasada y no pudieron hacer mucho. Y eso me lleva al siguiente partido, que también con Bucaneros sí se ve bien, se ve contundente, pero quiero verlo contra Green Bay, que creo que es la semana 5 o 6, no estoy seguro, creo que es semana 6.
6,
porque
Green Bay tiene el canto.
Porque sería lo más comparable a un equipo como Nueva Orleans. Y lo que sí me queda claro es que Tampa Bay contra equipos así como Chargers, que de fuera del top 12, top 10, no va a tener mucho problema. Ya cuando te empiezas a meter a ese top 12, top 10, es cuando empieza a batallar, pero ahí es donde son los playoffs. Por eso me intriga más ese partido de Green Bay.
Vaya que sí. Impostores, los Osos caen 11-19 contra los Indianapolis Colts. Se los dije. Nick Foles es bueno de relevo, lo pones de titular y algo extraño sucede, ¿no? Sí, o sea, el Super Bowl, lo que gusten, ahí fue relevo de 3 partidos. El caso aquí es que Colts a domicilio hace lo suficiente, nada brillante y ganan. Sí, la defensa aguanta, digo, cuando mantienes a cualquier equipo a 11 puntos en esta NFL tan ofensiva, y creo que hay méritos importantes a rescatar. No impostores, Josh Allen es for real. Bills gana 30-23 contra Las Vegas Raiders, unos Raiders muy limitados, y unos Bills que como que juegan muy bien, pero por rachas, ¿no? O sea, como 3 cuartos bien y 1/4 dejan que se les peguen y entonces a sufrirlo un poquito más. Aquí, en el trámite del partido, me parece que Bills fue mejor, claramente mejor, que Derek Carr no produce fuera del esquema. O sea, se te cierran las 2 opciones de pase y se acabó la jugada, y eso es muy frustrante. Pero de todas formas, hay algo ahí, un run run con los Bills que no termina de llenarme el corazón, aunque ahora sí tiene entregas de balón. Y por supuesto, pues tenemos que hablar del vuelo del águila. Terminan ganando Eagles 25-49, a 20 a los 49ers.
Sí, 49ers, estuvo raro el partido en realidad.
Rarísimo.
Porque yo sí esperaba un poquito más de movimiento por parte de 49ers. Nick Mullens obviamente empezó a regalar el partido, metieron a CJ Beathard y todos sabemos que pues eso no es buena indicación.
No lo hizo mal.
No, CJ Beathard al contrario, se fue creo que 13 de 13 para empezar el partido cuando entró. Pero independientemente de eso, simplemente te das cuenta de lo importante de Jimmy G. Todos aquellos que habían criticado a Jimmy G y que casi cualquiera podía hacer la chamba con el esquema de Shanahan, no es cierto, ahí está la prueba. Te funcionó contra Gigantes porque los Gigantes no sabían en realidad ni qué esperar. Uh-huh. Águilas a lo mejor ya se preparó un poquito más y no fue suficiente. Josh Allen está jugando muy, muy bien. Tuvo 288 yardas para 2 touchdowns. Otro rating arriba de 100, de 115, lo cual lo sigue manteniendo en la conversación de MVP. Lo de Russell Wilson ya bajó un poquito, pero yo creo que Russell Wilson sigue siendo el principal. Y por parte de los Osos, era de esperarse. Creo que eventualmente esto iba a pasar. No es tan drástico, pero
que
sí
pasó más rápido de lo que esperaban, ¿o qué?
No tanto así, pero sí se vio muy mal. O sea, para un equipo que iba 3-0 no te puedes ver así de mal. Por tan falso que sea tu récord, en realidad, te viste muy, muy, muy mal. Y sobre todo con el coreback que supuestamente ahora iba a ser el titular. Y quiero saber en realidad qué tanta duda ahora tiene Matt Nagy de volver a meter a Trubisky.
Porque ya están descubriendo lo que tú y yo y muchos otros sabíamos desde pretemporada, que es... Si tienes 2 quarterbacks, no tienes 1 quarterback. Uh-huh, esa es la triste realidad en la NFL. O sea, si tienes dudas, probablemente es que no tienes la solución en tu roster. Y vamos con la última racha de partidos, Oscar. Partido entregado, pierde Patriotas 10-26 sin Cam Newton. Y digo entregado porque hubo 4 entregas de balón, incluyendo un pick six. La de Edelman fue un pick six. Vamos, Brian Hoyer casi lanza otro. Jared Stidham, un pase profundo, intercepción. Estaba tratando de hacer algo, ya no había mucho que hacer en ese partido. Ni siquiera jugó Sonny Metzl. Me parece que lo hizo bien el resto de los corredores. Nikhil Harry, una buena atrapada de touchdown. Pero en líneas generales, muy bien la defensa de Patriotas. Chiefs casi no anota touchdowns en 3/4. Yo, como aficionado a los Patriotas que soy, me voy muy tranquilo de este partido. Yo creo que Andy Reid tiene más preocupación después de este resultado que el mismo Bill Belichick. Ese es mi sentir.
Sí, porque la verdad es que la pregunta que está en mente de todos es qué hubiera pasado si hubiera estado Cam Newton. Y es algo que a lo mejor no lo vamos a ver hasta playoffs, quizá, ojalá. Pero sí, o sea, yo mencioné ayer que Bill Belichick parecía un pitcher estelar tratando de defender un liderato de 1-0.
Sí.
Porque
sí,
estaba dando un esquema defensivo, prácticamente había nulificado a Travis Kelce. Defensivamente nadie se les había puesto así a los Kansas City Chiefs y con un equipo muy, muy reducido por parte de Bill Belichick. Uh-huh. No solo por Cam Newton, sino por la defensiva, por todos los opt-outs y demás. Entonces, me da mucha curiosidad qué pasaría o qué va a pasar si se enfrentan con Cam Newton al frente. Y sobre todo Bill Belichick, sabemos que a la segunda llega mejor.
Sí, llega mejor. Sin Devante, sin Lazard, sin problemas, gana Packers 30-16 en el Monday Night Football de adeveras, no el falso Monday Night Football de Patriotas contra Chiefs. Conviene agregar que el de Águilas y 49ers fue un Sunday Night Football infumable, pero pues bueno, Sunday Night Football al fin. Y sí, también agregar que Steelers y Titans se pospuso y no se jugó en esta semana 4.
Sí, digo... Rodgers no necesita mucho, como nos ha demostrado, y sobre todo que sin Lazard, que había sido su receptor nuevo, por así decirlo, revelándose a talento sin Davante, En realidad fue el show de Tonyan, que prácticamente nadie conocía. Por ahí Marqués Valdés.
No, yo lo jugué.
Catherine, tú
yo lo
uno que otro
jugué
sí, sí me
titular en
dijiste.
Fantasy, ¿eh? O sea, yo senté a
Sí,
Davante
sí,
Adams, jugué a Tonyan y me salió mejor.
sí. Sí, exactamente. Entonces, Rodgers nos da otro ejemplo de cómo un quarterback elite hace a los receptores.
Es
Y
correcto.
creo que es lo principal que saco de este partido.
Bueno,
Y
no,
bueno,
sí.
última cosa, yo creo que Dan Quinn ya no dura
Es
mucho más.
que ya estaba de propina desde hace 2 años.
Sí.
Y me da tristeza por los Falcons porque es una organización estable, tienen buen dueño, tienen buena ofensiva. Y por momentos atisbos parecía que sí iba a ser ese equipo contendiente y luego se
Y
calmaba y
luego no.
volvía a ser. Y ya sabíamos que este head coach no está, o sea, no está. Se pone, se quita, se vuelve a
Puede que
poner,
lo
se vuelve
corran
a
antes
quitar.
que Gates.
Sí, no lo dudaría, ese, pero de coordinador defensivo se pone, quita, pone, quita. Y sale el dueño y dice, bueno, es que hay que tener paciencia y ser estables y vamos a darle una oportunidad
¿Cuánto
más.
tiempo?
O sea, en algún punto yo
Sí,
entiendo que hay franquicias que se la pasan despidiendo a coaches y por eso no avanzan. Hay otras que son demasiado timoratas, que no toman las decisiones que tienen que tomar en el momento que las tienen que tomar. Saludos a los Gigantes de Nueva York. Y por eso la están pagando, ¿no? Y cada año es lo mismo. Entonces, me sabe muy mal por la afición de Falcons que estuvo tan cerca de ese Super Bowl y que ya nos queda clarísimo que esa ventana desapareció. Y ya no sé siquiera si le vaya a alcanzar a Matt Ryan, ¿eh? Porque ya está en ese 35-36 y se acerca la reconstrucción que tanto tiempo se ha negado a hacer los Falcons. Así concluyó nuestra plática con Oscar Huerta de Tres y Fuera Cardinals, su resumen o impresiones generales sobre todo lo que sucedió en esta semana 4. Y sí, definitivamente fue una semana importante, una semana definitiva para confirmar o desmentir a varios como contendientes o pretendientes. Y si les interesa leer más al respecto, bueno, en los comentarios de este episodio les dejo el artículo con mis reflexiones generales sobre lo que sucedió en la semana 4, usando estos títulos que mencioné en el audio, pero por supuesto explicándolos un poco más a detalle. También pueden entrar a youtube.com/3yfuera y disfrutar el mismo contenido, pero en formato de video, para que se vayan suscribiendo por allá y nos ayuden a crecer ese canal. Nos faltó hablar sobre el partido de los Cincinnati Bengals contra los Jacksonville Jaguars, un partido en el que claramente gana Joe Burrow, en el que claramente Cincinnati es un equipo superior a Jaguars, en el que cambié mi pick sin avisarles a medianoche, ahí antes del sábado por la noche. Oficialmente me quedó Bengals, pero ciertamente veía factores suficientes para pensar en la sorpresa de Jacksonville en este partido. Y no hay manera. El equipo de Jacksonville nos hizo ahí una mala jugada al inicio de temporada, como que nos confundió, como que no terminó de ser cierta esa gran fulgurante inicio de campaña de Gardner Minshew. Terminan ganando los Bengals 33-25 porque el Jaguar no es como lo pintan. Joe Burrow completó 25 de 36 pases, 300 yardas, touchdown, intercepción, movió las cadenas a placer y además parece que ya encontró a su nuevo receptor número uno con T. Higgins. Me gusta Cincinnati, me gusta lo que está haciendo Joe Burrow, para mí no hay dudas, quarterback franquicia y lo está confirmando semana a semana. Cerca entonces ya de despedir este episodio, pero no sin antes comentarles varias de las lesiones importantes que nos deja este final de semana 4. Es la triste historia de la NFL. Lesiones, lesiones, lesiones. Muchas lesiones parecen de tejido blando. Soft tissue injuries. Lesiones quizás por falta de preparación adecuada con esta pretemporada tan extraña, con poco entrenamiento, con poco training camp, con pocos partidos o nada de partidos de pretemporada. En fin, parece que ya con semana 4, próximas 5, 6, 7, podríamos ver más de estas lesiones porque no parece que los físicos de todos los jugadores NFL estén en óptimas condiciones, se les está exigiendo mucho y bueno, obviamente esto puede repercutir en lesiones y en este caso, pues varios jugadores que se estarán perdiendo el resto de la temporada. Comienzo con el tight end O.J. Howard de los Tampa Bay Buccaneers, una lesión del tendón de Aquiles, durísima, brutal, se pierde el resto de la temporada. Su reemplazo directo sería Rob Gronkowski y me parece en menor medida Cameron Brate. Se lastima en el cuarto cuarto contra los Chargers, por supuesto no regresó al partido. El tendón de Aquiles, pues como muchas partes del cuerpo es importante, pero este en particular es fundamental para la explosividad de jugadores. O sea, todo lo que son cortes, brincos, explosividad, etcétera, el tendón de Aquiles es clave para que puedas realizar esas actividades. Y el temor para mí siempre es que al momento de regresar de esta lesión pierdas explosividad y entonces seas un jugador menos efectivo en la NFL. casi preferiría tener un ligamento cruzado anterior roto, porque hemos visto que los jugadores pueden regresar a un muy bueno, casi al mismo nivel de esa lesión. El tendón de Aquiles me parece un poco más delicado. Por supuesto, le deseo una pronta recuperación a O.J. Howard y espero verlo muy pronto en los emparrillados. Mike Evans, el receptor de los Tampa Bay Buccaneers, una lesión de pie, un high ankle sprain. Está semana a semana, los reemplazos posibles serían Scott Miller o Justin Watson. No sabemos qué tan grave sea este high ankle sprain, pero juegan los bucaneros el jueves por la noche contra los Osos de Chicago. Así que definitivamente Mike Evans no va a participar en la semana 5. Esto se suma a la lesión de Chris Godwin, que también estaba semana a semana. Así que se le empiezan a caer muchas piezas importantes a Tom Brady. Ya son 3 jugadores titulares con los que no va a contar: Mike Evans, Chris Godwin y por supuesto O.J. Howard. El corredor de los Chargers, Austin Eckler, se lastimó la rodilla. Estará fuera por lo menos 4 semanas. Sus reemplazos serían Joshua Kelly y Justin Jackson. Kelly ha hecho un buen trabajo, pero va a fumble por partido. Entonces, no se sorprendan por ahí si Justin Jackson empieza a desplazarlo por tener mejor protección del balón. Eckler, pues una hiperextensión de rodilla. Se le va con una lesión de isquiotibial también. O sea, por todos lados. Parece que lo de la rodilla le puso estrés extra al isquiotibial y por eso pudo haberse lastimado en una segunda ocasión durante el partido. En fin, fuera un mes, baja importantísima para los Chargers. El quarterback Josh Allen de los Buffalo Bills tuvo una subluxación del hombro, no en el hombro derecho con el que lanza, sino en el izquierdo. Está día a día. Su reemplazo posible sería Matt Barkley. Le cayeron encima, por supuesto, molestias inmediatas. Sale del partido, logra regresar. Tenía un arnés para ayudarle con el hombro. No creo que haya problema para que participe contra los Titanes de Tennessee en la semana 5. Y el corredor de los Cleveland Browns, Nick Chubb, se lastima la rodilla. Él sí va a estar fuera por lo menos 6 semanas. Y el reemplazo directo, por supuesto, es Kareem Hunt. Este jugador se convierte en un running back número 1 en fantasy football, top 10 probablemente. Sus suplentes también serían D'Ernest Johnson y Dontrell Hilliard. D'Ernest Johnson, buena participación, tuvo como 13 toques de balón después de la lesión de Nick Chubb, produjo bien con ellos. Podría ser producto de la defensiva de los vaqueros de Dallas, sinceramente le están corriendo para 8 yardas por acarreo, pero bueno, triste noticia la de Nick Chubb. En el primer cuarto ahí se le enrolla la pierna, no pudo regresar. Le van a realizar una resonancia magnética, pero sí estamos viendo básicamente 6 semanas de ausencia, posiblemente más. Creo que Cleveland tiene una semana de descanso en la semana 10, así que no esperaría ver a Nick Chubb antes de ese momento. Ahí tienen su episodio resumiendo todo lo que sucedió en la semana 4, tanto los resultados como las lesiones más importantes. No olviden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Estamos en todos lados, estamos creciendo. No olviden suscribirse a nuestros podcasts de 3 y fuera equipos. Ya tenemos como 14 o 15, así que va creciendo esto, va creciendo bien. Síganlo, son chavos conocedores y cada vez los estaré involucrando más, tanto en el podcast oficial de NFL como en los programas del sábado, donde por supuesto se transmite en YouTube Live, en Facebook Live y en Periscope. Espero que tengan un excelente inicio de semana, que tengan mucho éxito en waivers. Si tienen alguna duda, búsquenme en Paradoja NFL ahí en Twitter, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.